Pues tenemos a la vicealcaldesa al teléfono mientras llega aquí a los estudios centrales nuestros. Así que, Begoña Villacís, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues bastante apurada, pero bien, bien.
Bueno, ¿por dónde vamos? Antes de nada, ¿por dónde está Begoña Villacís en estos momentos? A ver,
pues,
y calculamos el tiempo, así no, más o menos.
Pues yo creo que estamos saliendo de Majadahonda, como por Majadahonda. Es que, bueno, ya os lo cuento cuando llegáis, que es un poco raro.
Estamos ya bastante cerquita. Yo creo que nos va a dar tiempo a empezar por teléfono y acabar en los estudios centrales. Bueno, empezamos ya, Begoña, a meternos en harina, porque lo comentaba ahora Constantino, que Madrid registra un único fallecido y 144 nuevos positivos. Este es el informe de la situación epidemiológica de este domingo. ¿Hacia dónde vamos, Begoña?
Pues estamos viendo ya estamos saliendo. Ya es que estamos prácticamente llegando a ese momento que llevamos soñando tanto tiempo. ¿Os acordáis? Yo me acordaba cuando veía esos datos de la pandemia, cuando estábamos todos confinados. ¿Os acordáis que nos vino un pensamiento muy recurrente, que es lo que voy a hacer cuando se acabe eso?
Sí, sí.
Pues estamos llegando a ese momento, no lo estamos viendo como hubiésemos pensado todos, pero yo creo que es maravilloso ya pensar que esto puede estar acabando. Vamos a tener que tener mucho cuidado.
Sí.
Todavía, es decir, no se pueden volver a producir botellones como lo que se están produciendo, pero desde luego estamos saliendo por fin.
¿Qué va a hacer Begoña Villacís cuando todo esto pase?
Descansar, no. Yo creo que estar en un ayuntamiento te obliga a estar activo siempre, pero sí, la verdad es que ha sido... hemos tenido que hacer tantas cosas que si echas un poco la vista atrás es para que te dé vértigo.
Ya lo creo.
Porque luego te pones a pensar en todas las cosas que han ocurrido y cómo hemos cambiado incluso como sociedad, y creo que es muy abrumador, ¿no? Y es que creo que nos ha cambiado verdaderamente.
Bueno, lo que acabo de escuchar, Begoña, que decía, no se pueden realizar botellones, pero de hecho la gente los fines de semana lo está dando todo, en el sentido de que se meten hasta con la policía, hay reyertas. Hoy escuchábamos al alcalde apelar a la responsabilidad individual. ¿Cómo se puede acabar con todo esto? Vicealcaldesa, ¿cómo podemos hacerlo?
Sin que suene a no asumir la parte de responsabilidad que podamos tener, ¿no? Pero nosotros es verdad que estamos mandando a la policía, es verdad que estamos adoptando medidas de refuerzo específicas, pero yo siempre lo digo, además es que como liberal soy una firme convencida de que cada uno tiene que poner su parte. Si cada uno no pone su parte, no se puede hacer nada como sociedad. Si el confinamiento sirvió para algo es porque pusimos cada uno de nosotros nuestra parte. Y además creo que en aquel entonces lo que reconocíamos era la sociedad, efectivamente, el comportamiento tan extraordinario que había tenido. Esto no se soluciona solo desde la política, solo desde el ayuntamiento. Se soluciona desde la parte de responsabilidad que podamos asumir cada uno de nosotros.
Un herido por arma blanca, también reyertas, como decía Nieves, en Villaviciosa de Odón. Vamos a jugar, Begoña Villacís, con una palabra, que es responsabilidad. Tiene doble acepción. Le pregunto, ¿son los jóvenes responsables?
Todos somos responsables, seas joven o seas mayor. Todos somos responsables. No se puede decir que solo una parte de la sociedad tiene responsabilidad respecto de lo que pasa. Todos, seas joven o seas mayor. Es verdad que cuando los jóvenes no pueden salir, pues tienen más coste para un joven no salir porque está en esa edad que otra persona que a lo mejor ya ha superado ese momento, aunque todos tenemos nuestra parcialita responsabilidad, pero todos, con independencia de la edad, somos responsables.
Salvo no se trata de ser precisamente responsable en la doble acepción, digo, no de culpabilidad, sino de precisamente
lo que me
responsabilidad.
Dices, ¿no? Hombre, yo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, claro, nuestro Código Penal tiene discriminaciones porque claro, cuando uno ya estamos hablando de un menor de edad incurre en un acto, pues entiende que no tiene el mismo criterio, tampoco pueden votar, por ejemplo. Pero yo creo que algún tipo de responsabilidad siempre pueden tener. Por ejemplo, el derecho a hacer un graffiti. Bueno, pues a lo mejor no puede ser responsable económicamente porque tampoco puede, por ejemplo, trabajar si no es con una autorización expresa. pero sí que puede ayudar con mis trabajos a la comunidad, por ejemplo. Yo soy muy partidaria de eso, porque creo que al final la responsabilidad económica la acaba subiendo el padre y el niño no tiene por qué aprender necesariamente de eso, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, con trabajos con trabajos para la comunidad sí que se aprende, ¿no? O limpiando un graffiti. Para mí me parece un ejemplo justo el perfecto, porque es una de las cosas que es vandalismo y que destrozan la ciudad que todos tratamos de mantener limpia. Yo creo que sí que deben asumir algún tipo de responsabilidad. No estoy hablando de todas las edades, luego hay que discriminar, es evidente, pero sí, por supuesto que tienen que tener algún tipo de responsabilidad.
¿Y esto se va a producir ya? O sea, ¿el ayuntamiento, en lugar de multar, va a empezar a poner trabajos para la comunidad?
Ya se ha venido produciendo, pero es verdad que es mucho más complicado. E insisto, no podemos pillar de desatados, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que funciona. Creo que al final los niños, es que no podemos infantilizarlos tampoco. Y quizás incurrimos muchas veces los padres en ese defecto, ¿no? En exonerarles de responsabilidad y entender que son niños. Sí, pero los niños también pueden decidir. Y hombre, no tiene el mismo criterio, como estábamos diciendo antes, pero también pueden decidir ellos muchas veces.
Porque
hay experiencias que educan, como por ejemplo limpiar un graffiti. Educan para saber cuánto cuesta realmente quitar algo que nosotros podemos hacer en un momento.
Porque también el que las instituciones, promuevan otro tipo de ocio, porque sí, que nuestros jóvenes solo queden para beber,
Totalmente.
Que sea este el centro de atracción del fin de semana, el beber.
Claro, es que eso no puede ser. De hecho, nosotros como ayuntamiento tenemos alternativas de ocio saludables, tenemos centros juveniles, tenemos centros de apoyo a las familias, en todos los distritos tenemos centros de apoyo a la infancia. Ofrecemos, para que os hagáis una idea, a nivel de deporte, un niño en Madrid realmente puede tener todas las opciones que quiera. De hecho, nuestros juegos deportivos municipales son los más numerosos, no de España, de Europa. Entonces, yo creo que sí, que la oferta está, que además hay muchos niños que la siguen, además con los programas que estamos haciendo especialmente para niños. Pero que aparte de que los padres podamos ofrecerles esas alternativas para que las conozcan, hábitos saludables, que son indispensables, sobre todo en la adolescencia, Y para cuidarles, porque ya no está solo el hecho de que el niño en algún momento pueda ser un gamberro, que quien no ha sido niño y quien no ha sido un gamberro en algún momento, sino que hay muchas otras cosas que le pueden pasar a los niños, que se pueden detectar cuando están llevando a cabo una actividad. Y os pongo el ejemplo de situaciones de acoso, situaciones de malestar psicológico para los niños. Ahora acabamos de lanzar un programa precisamente para detectarlos. Eso está a la orden del día, lo estamos viendo, que los niños también han salido dañados de la pandemia.
17 minutos para las 7, ha dicho usted deporte, mire, escucha. Esto le suena, ¿no? ¿Begoña?
Sí.
Digo que le suena, ha podido escuchar la música de fondo. Lo digo porque los niños de hoy, a los que nos estábamos refiriendo, serían los atletas olímpicos
del mañana,
¿no? Entonces tengo dos noticias relativas a eso. Una, porque se ha intentado poner en desacuerdo en algo que usted me corrige si quiere, parece que han estado de acuerdo desde el primer momento el alcalde y usted, que es pedir los Juegos Olímpicos para Madrid.
Pues yo creo que es una cuestión de matices y básicamente de comunicación. Yo sigo pensando que estamos de acuerdo, y yo lo que sí que tengo claro es que yo, que soy deportista, cuando te propones algo tienes que ponerte una fecha y tienes que ponerte un objetivo. Entonces yo lo que creo es que nos tenemos que poner un objetivo para empezar a pelear por él. Uh-huh. Y que tiene que ver con una fecha, con el 2036. Yo creo 100% que debería ser nuestro objetivo, pero vamos, que como saben nos acabaremos poniendo de acuerdo. Ya me gustaría que Madrid fuese sede olímpica en algún momento.
Claro, pero ya han hecho las primeras, los primeros encuentros, ¿no? Con las personas relacionadas con el deporte olímpico, y todo hace pensar que vamos ya definitivamente de la mano alcalde, vicealcaldesa, a ese norte del 2036?
Yo creo que sí, pero porque soy una firme convencida, porque Madrid es una de las pocas capitales de Europa, de hecho de las importantes, la única capital de Europa que nunca ha albergado unos Juegos Olímpicos. Lo ha tenido Atenas, lo ha tenido Roma, lo ha tenido Berlín, lo ha tenido París, lo ha tenido Londres, lo ha tenido Barcelona, que no es capital, pero a esos efectos, la verdad, sí, creo que dejó un buen sabor de boca y yo creo que Madrid merecería tener unos Juegos Olímpicos, claro que sí.
Vamos con preguntas rápidas, Begoña, por ejemplo. Solucionesnos el dilema de cuando nos ponemos a discutir sobre las terrazas COVID, tan polémicas por un lado, pero tan bendecidas por parte de los hosteleros. Hay que hacer un paréntesis para decir que Begoña Villacís probablemente durante la pandemia ha sido el político que más se ha acercado a la hostelería, pero también hay que decir que no sabemos muy bien qué va a pasar con esas terrazas COVID, llamadas así. Sabemos que hasta final de año hay posibilidad y que ustedes demandan 2 años más, ¿no? ¿Seguimos en eso? ¿Hay acuerdo?
Sí, nos estamos acercando porque el planteamiento es que en esto no puede haber blancos y negros. En esto lo que tiene que haber es grises. No hay ninguna respuesta que sea absoluta en esto. Por ejemplo, nosotros lo que pensamos es que, vamos a ver, las terrazas COVID nos han servido para que la gente que no podía trabajar, incluso mucha gente que estaba cerrando sus establecimientos, hay que recordar que en la Comunidad de Madrid han cerrado unos 2.000 establecimientos en toda la comunidad, pues han podido tener un balón de oxígeno y estamos hablando de sitios que precisamente por no poder abrir el interior, pues la gente no podía trabajar y estaba en un ERTE. Y yo creo que ha servido, bueno, de hecho no es que lo diga yo, es que lo ha dicho la Asociación Hostelera, hablamos de 6.000 puestos de trabajo. Y yo creo que no son 6.000 puestos de trabajo algo que uno pueda desdeñar fácilmente. También sé que hay muchos vecinos que no pueden descansar porque viven en una zona que está especialmente poblada de terrazas y entonces que hay que garantizar el derecho a la salud. Y yo en eso soy una plena convencida. Por tanto, lo que hay que hacer es poner de acuerdo a las partes y encontrar el equilibrio. Yo en política creo que en todo tienes que tratar de encontrar el equilibrio y nosotros lo hemos hecho o estamos buscándolo. Hemos hecho unas jornadas donde han podido hablar la hostelería, donde han podido hablar los vecinos y finalmente pues yo creo que la idea con la que nos vamos es que no se pueden tratar todas las terrazas por igual porque no están todas en la misma zona y vamos a reconocer el hecho que hay zonas tensionadas donde las normas tienen que ser distintas, mucho más limitativas y mucho más restrictivas que otras zonas donde, por ejemplo, no lo son.
Ya.
Así que se trata de eso, de buscar un equilibrio, ¿no? De permitir que la gente pueda seguir saliendo adelante a día de hoy, porque además han hecho una inversión, pero también entender que los vecinos, hay vecinos que están en zonas muy complicadas y que como ayuntamiento tenemos que garantizar su descanso.
Pues Begoña Villacís, mientras estamos aquí a la espera, la verdad es que Madrid sí que es verdad que sufre los atascos. Estamos viendo incluso ahora unas imágenes de un atasco impresionante, ¿no?
Hemos tenido un contratiempo, luego os lo cuento, pero...
Vale. Pero bueno, mientras nos desatascamos o no, Begoña, estábamos hablando haciendo tiempo de esas declaraciones que ha hecho Juan Carlos Girauta, que perteneció también desde luego a Ciudadanos, y auguraba que la formación naranja iba a desaparecer en el 2023. Nos interesa mucho, Begoña Villacís, que nos diga qué le parecen estas declaraciones y, sobre todo, bueno, su opinión sobre esa predicción de futuro que ha hecho.
Pues para empezar, no la comparto. Este partido lleva andando el suficiente tiempo para haber creado un espacio de centro político en España. Uh-huh. Es verdad que las últimas elecciones no fueron especialmente favorables. También es verdad que han pasado 2 años desde las últimas elecciones y que quedan 2 años por delante. Y yo os digo una cosa, ¿alguien se atrevería a decirme que la política dentro de 2 años va a ser exactamente igual que hoy?
Yeah.
Porque lo único que puedo decir es que se equivoca. En estos últimos años la política ha ido muy rápido, la única constante ha sido el cambio y es verdad que estamos viviendo momentos de polarización y es verdad, estamos viviendo momentos de mucha polarización. Cuando hay mucha polarización, el centro se resiente. Pero también cuando vemos mucha polarización, la mayor parte de los madrileños, de los españoles, que somos de centro, que somos moderados, que necesitamos sensatez en momentos como estos, pues empieza a ver que por un lado, por la derecha, resulta que son antivacunas, por ejemplo, o que por otro lado, por la izquierda, cuando querían ser más moderados, pues se presentan todos en el centenario del Partido Comunista. Entonces empezamos a ver cosas más insólitas, empezamos a ver que no nos gusta la política, que está centrada en el insulto permanente, que es lo que estamos viendo a día de hoy, y nos acabamos refugiando otra vez en el centro, porque España siempre es un péndulo. Y ahora estamos viendo momentos de radicalidad, yo lo veo, lo estamos viendo todos en las redes sociales, como la radicalidad va ganando espacio, y va ganando espacio los insultos también, pero también estoy convencida que después de esos momentos de más radicalidad nos volvemos al centro, porque así somos los españoles.
¿Usted?
Y a Juan Carlos, pues es amigo mío, pero no siempre estoy de acuerdo con él. De hecho, yo me acuerdo cuando Juan Carlos estaba en Ciudadanos, tiene declaraciones muy gruesas, por ejemplo, contra Vox o contra el mismo PP, y ahora, sin embargo, pide el voto para ellos, para Vox, ¿no? Que él, además, que ha trabajado, recordémoslo, Juan Carlos ha sido eurodiputado. Uh-huh. Y toda Europa ahora mismo,
¿cierto?,
tiene muy limitada el espacio de la ultraderecha. Lo tiene muy limitado. Y no hay más que ver lo que está ocurriendo en Alemania, donde a los liberales les pasó exactamente lo mismo que a nosotros. Es decir, vivieron gobiernos de coalición en los que pues es complicado, y ahora han resurgido con muchísima fuerza, y la sociedad alemana está agradecida que los liberales, o sea, que dependa de los liberales ahora formar gobierno, en lugar de por Alternativa por Alemania o el partido que es la réplica de Podemos allí, por ejemplo, que tampoco es igual, tampoco es el Podemos.
Si tiene que mirar,
yo creo que se confunde.
Si tiene que mirar al futuro, usted que es la coordinadora de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, en un titular, ¿qué espera de Ciudadanos de aquí a 2 años?
Pues espero que, bueno, la verdad es que espero hacer muy buena política en estos últimos 2 años, porque hay que recordar que España, ni Madrid, ni ningún pueblo, ni ninguna ciudad de nuestra comunidad no se gobiernan con encuestas, se gobierna con votos. Y nosotros tenemos los concejales que la gente votó en el año 2019 y estamos así trabajando. Con lo cual, lo primero, dar buenos gobiernos. Lo segundo, despejar el populismo allá donde nos lo hemos encontrado. Creo que las últimas noticias en este sentido son buenas. En Leganés, en lugar de tener a Podemos, tienen a Ciudadanos. Y yo creo que es una muy buena noticia. Así que vamos a estar trabajando mucho. La verdad es que es una etapa ilusionante que estamos viviendo ahora en la Comunidad de Madrid, y desde luego trabajar para que seamos todos conscientes de que la respuesta siempre no está en cabrearse, la respuesta está en solucionar. Lo llevo practicando toda mi vida, en mi familia, con mis amigos y en mis trabajos. Creo que la mayor parte de la gente es lo que practicamos, ¿no? Cuando tienes un problema delante, no te cabreas e insultas, que sí, puede aliviar en algún momento, pero no es interesante desde el punto de vista de resolverlo.
Tenemos,
es lo que voy a tratar de convencer todo, que la gente sea consciente.
Tenemos 4 minutos y tenemos un test de esos que a usted le gustan, que nos gusta hacérselo en directo mirándolo a los ojos.
Oye, pero saluda igual, porque ahora ya estoy más cerca, que aunque llegue más tarde, os suba a dar un beso.
Vale.
Que aquí os esperamos y vamos a ver si sobre este test el primer sonido, afine el oído, lo puede reconocer. Escuche.
Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
¿Ha comprendido lo que le he dicho?
Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio. Cocinar cristales de...
Esta es una serie que me parece que ha visto usted algún capítulo.
Sí, he visto muchos, muchos capítulos, pero te voy a decir una cosa, Constantino. Suelo tratar de ver las series en versión original.
Ah,
y
amigo.
No reconozco las voces, pero por lo que han
era
dicho...
Era Walter.
Era Walter, efectivamente. Entonces tiene que ser Breaking Bad.
Eso es, era Walter y...
Mola mucho. Y está muy, muy bien.
Bien. Como son preguntas de tipo test, ¿bien o mal rollito con José Luis Martínez Almeida?
Bien.
Vale. Vicealcaldesa de Madrid es más que ministra.
Para mí sí.
Bien. ¿Le siguen confundiendo con Meghan Markle, vicealcaldesa?
Mira, me he dejado flequillo, pero ni por estas. Alguna que otra vez me sigue pasando. Sí.
Bueno, ahora quiere Constantino que suene una canción. A ver.
¿Por quién llamaría usted a las puertas del cielo? Porque esto es Guns N' Roses en versión original, claro.
Eso es Guns N' Roses, Use the Illusion, que os voy a decir, el primer concierto al que fui en mi vida, el primer concierto serio, que fue en el antiguo Calderón, fue para ver ese concierto, que fue maravilloso. Tenía yo 15 años, o sea, hace unos cuantos años ya, pues, para que os haya, año 93 o por ahí.
Un poquito antes estuvieron ahí en el Calderón los Rolling, pero usted no había nacido.
Bueno, quería preguntar a Begoña Villacís en este test que hacemos en el A Fondo de hoy, si ha vuelto a ver 12 hombres sin piedad y recordar por qué se quiso dedicar a la política.
Pues sí, sí que la he visto. Sí que he visto lo que es una película, una de mis películas favoritas, en la que un hombre reflexivo trata de convencer a otros, porque forman parte del jurado, que se dejan llevar más por la ira. Así que me puede lograr convencer para persistir en hacer lo que estamos haciendo ahora mismo en política. Los que somos de centro, los que somos liberales, tratar de hacerle ver a la gente que de verdad que en los gritos no está la respuesta, sino en las soluciones.
Bien.
Nos vamos a ir con Guns N' Roses también, Nieves, si te parece. Esto es Bienvenidos a la Jungla, no te digo más. Dos preguntitas nos quedan. Cuando se pierde Madrid, ¿dónde miramos para encontrarla?
Pues no tengo sitio fijo, Constantino. En el mar en general, porque me gusta, como buena madrileña, soy del Gadío.
Ya lo veo.
Porque me encanta, lo echo muchísimo, muchísimo de menos y me gusta ir al mar. Pero bueno, también me gusta correr por el monte y hacer de todo. Sí, disfrutar del poco tiempo libre que tenemos.
Y la última pregunta, en 10 segundos, pida un deseo para Madrid que no esté en manos de su gobierno. A ver.
Un deseo para Madrid, los Juegos Olímpicos. Porque no seremos nosotros quienes tengamos que presentar la candidatura, sino que sea un futuro gobierno. Pero me contento con poner la semillita, que aunque el árbol no me llegue a dar sombra nunca.
Bien. Ahí la tiene, rápida, porque ha pedido algo que no está solo en su mano, aunque ahora mismo esté de su mano.
Pues Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, hay que decir que está a punto de llegar. Nosotros la daremos un abrazo en nombre de los oyentes. Gracias, Constantino.
Muchas gracias.
Gracias, Begoña Villacís, por haber estado en el primer A Fondo de esta semana.